Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con todos ustedes desde las 11:30 con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Ciro López. En una noche fría, muy fría, ¿eh? Ahora mismo, ahí fuera, 6 bajo cero. La previsión es que a las 9 de la mañana, según marca el teléfono, a las 9 de la mañana, 9 bajo cero. 9 bajo cero a las 9 de la mañana. No hay que madrugar nunca, si se puede, pero mañana especialmente. O sea, no hay ninguna necesidad, ¿verdad, Ciro? Mañana, sí, de andar haciendo cosas por la calle a las 9 de la mañana. No, y si hay que salir, que tengan cuidado con el hielo. Fundamental, que tengan cuidado con el hielo.
Salir, hazme caso.
Sí, sí. El entrenador del Getafe, José Bordalás, ¿dónde está? Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Dónde está?
En Elche estamos.
Ahí será más suave la temperatura, ¿no?
Sí, la verdad es que es mucho más suave. Wow. Afortunadamente, pero bueno, no hemos podido regresar esta noche por la situación que comentabas y nos quedamos aquí en Elche para salir mañana por la mañana hacia Madrid.
¿Cómo venís? ¿Tren, avión, cómo venís?
Pues en principio en avión, si no pasa nada en avión, está previsto, igual que estaba previsto volver esta noche en avión, pero imposible aterrizar en el aeropuerto de Madrid.
Los entrenadores sois muy supersticiosos. Cuando viste que el viaje daba tantos problemas, que se movía el partido y tal, dices, ¿esto lo ganamos o eres de los que piensa, uf, esto empieza mal, acaba mal?
Bueno, yo muchas veces, cuando se dan adversidades de este tipo y hay tantos problemas, pues lo he vivido. Que luego, bueno, pues los chicos se rebelan y intentan dar lo mejor de sí y hemos sacado partidos adelante importantes como el de hoy, ¿no? Que era un partido difícil con todo lo que había ocurrido, con prácticamente 4 días sin haber podido entrenar y saltar al terreno de juego del campo de Elche, el Martín Valero, y sacar un partido dificilísimo, importantísimo adelante.
¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿Estos 4 días los jugadores qué han hecho? ¿Han podido hacer algo o no?
No. Nosotros les hemos indicado pues algunas tareas que pudieran hacer en casa. Bueno, pues de alguna manera era como en el confinamiento, no han podido salir de casa. Y bueno, el riesgo que ello conlleva, no poder preparar el partido. Pero hoy hay que darles la enhorabuena porque los chicos han hecho, aparte de hacer un esfuerzo tremendo, tenemos un grupo humano espectacular. Y creo que ha habido momentos de muy buen juego, de querer ir a por el partido y de ser superiores al rival en muchos minutos, en muchas fases del partido.
¿Tú eras partidario de aplazarlo?
Yo sí, al margen de que, bueno, todos sabéis que tanto técnicos como jugadores lo que queremos es jugar, es nuestra profesión, es nuestra vida, es... trabajamos para eso, para la competición, para disfrutar de lo que es el fútbol, los jugadores lo mismo, pero era una situación excepcional y era un tema de seguridad, ¿no? La seguridad es lo primero por encima de la seguridad de las personas, obviamente.
Ya, seguridad en el viaje, ¿te refieres sobre todo a la hora de desplazaros desde vuestro domicilio?
Sí, sobre todo. En el viaje, sabíamos que al llegar a Elche, bueno, pues la situación era totalmente distinta.
¿A ti cómo te fueron a buscar, por ejemplo? ¿Tú cómo saliste de tu casa?
Bueno, pues vino un todoterreno a buscarme. Yo, la verdad es que cuando me subí en el todoterreno, le preguntaba al chico, a Ángel, que era el conductor, que sí teníamos la seguridad, ¿no? Porque la calle de casa estaba totalmente, había medio metro prácticamente de nieve, ya compactada, mucho riesgo. Y bueno, de ahí fuimos a buscar a un par de jugadores y fue una odisea, ¿no? Porque salimos de casa a las once y media prácticamente y llegamos al hotel a la una y algo.
O sea, ¿hora y media en hacer cuántos kilómetros?
Bueno, pues no sé, los kilómetros 20... 20 y pico kilómetros aproximadamente.
¿Llevaba cadenas el coche o no hacía falta?
No llevaba cadenas, pero hubo momentos que lo pasamos realmente mal, sobre todo para salir de las urbanizaciones, que sabéis que ahí no pudieron pasar las máquinas y bueno, de hecho todavía no han pasado en muchos sitios y la dificultad para salir era muy grande. No hay que olvidar que las recomendaciones de las autoridades eran, y las indicaciones, que no nos moviéramos de casa. Y bueno, por eso la opinión, no solamente mía, sino la opinión de mi presidente y de todos los técnicos y plantilla, era pues que no debíamos asumir riesgos porque lo primero es la seguridad de las personas, y máxime cuando la recomendación de las autoridades era que los ciudadanos no saliésemos de casa.
Supongo que casi estabas viendo en tiempo real, a través de redes sociales o lo que fuera, cómo había jugadores que estaban empujando literalmente al coche y les había ido a buscar a ellos.
Sí, así es. Y bueno, pues la verdad es que es llamativo.
¿Te enfadaba cuando abrías el móvil y veías eso? Decías tú, me cago en la leche, ¿todavía hay alguno que resbala y llego con dos tobillos rotos?
Sí, porque hay un riesgo grande, ¿no? En el momento que se sale un coche de la carretera, pues imagínate, hay un riesgo grande de que pueda pasar algo, ¿no? Y entonces no hay por qué asumir, y máxime cuando estamos, nos vamos a enfrentar dos equipos que no estamos inmersos, que no es una cosa de vida o muerte, que se podía haber aplazado a la semana que viene, por ejemplo, ¿no? Un partido que hay algo importante en juego, pero que no estábamos en las mejores condiciones para salir de casa a altas horas de la noche y poner en riesgo, bueno, pues a las personas, ¿no? En este caso a los profesionales.
Bueno, es que el panorama sigue siendo difícil. Yo no sé cómo vais a hacer para entrenar algunos días de esta semana, ¿eh?
Sí, muy difícil, muy complicado, somos conscientes de ello. De hecho, por eso no hemos podido volver esta tarde-noche ni en avión ni en tren. Nos vemos obligados a quedarnos aquí en Elche. Vamos a ver si podemos aprovechar el día, la mañana de mañana, martes, poder trabajar, porque ya nos han avisado de que en Madrid no vamos a poder entrenar ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Son las previsiones por las bajas temperaturas, y que va a ser imposible prácticamente poder mantenerse en pie en un campo de entrenamiento.
Bueno, 1-3, eso es lo bueno, 1-3. Y has hecho debutar a Leñá, que ha jugado todo el partido, a Cubo, que ha salido en la segunda parte.
Sí.
¿Van a mejorar mucho al Getafe? ¿Se va a notar un salto en el Getafe con estos dos jugadores?
Nos van a ayudar, sin duda. Hoy lo han hecho, a pesar de que no han podido entrenar mucho tiempo, en el caso de Aleñá, con el resto de sus compañeros, y Cubo, que no ha podido entrenar, el pobre chico, no ha estado prácticamente confinado, llegó el viernes a Madrid y le pilló todo en el peor momento, y bueno, pero he estado hablando con él estaba en buenas condiciones, le he dicho que podría participar en la segunda parte, que iba a aportar, que nos iba a ayudar, y así ha sido. Ha intervenido tanto en el segundo como en el tercer gol. Creo que el equipo en general ha estado fantástico. Tenemos un grupo humano espectacular. Han recibido a los dos jugadores el vestuario con los brazos abiertos, y la verdad es que estamos muy muy contentos por la aportación de los dos jugadores. Nos dan cosas que creo que el equipo necesitaba. Nos dan dinamismo, nos dan calidad, nos dan pase, nos dan verticalidad, y eso no solamente va a ser bueno para ellos, sino para el resto de equipo, jugadores que se van a aprovechar, nuestros delanteros van a tener más asistencias, van a tener más opciones, como ha sido en el caso del partido de hoy.
Sí, me he dado cuenta que hay un momento en el que le dan una patada por detrás, ya casi ahí al final a Cubo, Y fueron todos a defenderle, vamos, como si llevara 20 años en el Getafe. Y uno de ellos a Leñá, digo, joder, pero si no, en la vida habían llevado esta camiseta, y mira qué pronto hacen equipo. Es muy buena señal, vamos, efectivamente.
Sí, es una señal fantástica. Sí que es verdad que a Leñá con Cubo en el Barça y con Cucu, conocía a estos dos compañeros, Cucu y Areña han jugado juntos mucho tiempo, y, pero bueno, al final aquí tenemos un ADN en este equipo que compite, que lo da todo, que desafortunadamente, pues a pesar de que habíamos hecho bueno partidos interesantes, buenos partidos, no habíamos tenido acierto cara a gol, nos había penalizado mucho, como ha ocurrido hoy, ¿no? Hoy a los pocos minutos nos han golpeado, se pusieron por delante, pero el equipo en ningún momento se vino abajo, ha sabido reaccionar, hemos empatado y creo que el segundo tiempo ha sido claramente el dominador del Getafe.
Te voy a tirar tres penaltis.
Sí.
¿Vale? Venga. Uno es fácil, es un penalti con barrera, o sea que nada. Faisal Fajir, las declaraciones del otro día. Que...
No comento.
¿Nada?
No comento, porque si tuviéramos los entrenadores que responder a las declaraciones de los jugadores, mira, esto desde que es fútbol, esto ha ocurrido, el jugador que no juega no está contento.
Perdona, pero esta rajada es más que la de otros, o sea, esta es una rajada de las que ya no quedan, o sea, son rajadas
para al diablo, en este caso al entrenador, pero sinceramente yo al chico le deseo lo mejor, que triunfe y...
Pero va a ser difícil, bueno, igual que juegue en un equipo ya de Bordalás, ¿no?, en el futuro.
No, vamos, no ha jugado, ha participado muy poco en su último año en el Getafe. Bueno, no nos planteamos esa posibilidad. Sí que está claro que, sinceramente, yo le deseo lo mejor. Al final, esto ha ocurrido en todos los equipos y seguirá ocurriendo. El jugador que no juega, pues no está contento y tiene que culpar siempre a alguien.
Pero una cosa, ¿os pasó algo? ¿Os pasó algo?
No, para nada, nada hemos, nunca, yo he tenido un comportamiento siempre, intento tener un comportamiento muy bueno con los chicos, pero esto es así, vosotros lo entendéis y todo el mundo lo entiende, el jugador cuando no juega no está contento, yo entiendo que él no estuviera contento, pero bueno, le deseo lo mejor, que triunfe en la Liga Turca. Ese es mi deseo y bueno, nosotros le dimos la oportunidad de jugar en el Getafe, nos ayudó mucho el primer año, luego nos solicitó marcharse cuando tenía contrato y creo que fuimos muy generosos con él dejándole marchar a la Liga Francesa porque tenía un problema familiar y le ayudamos mucho, luego lo trajimos nuevamente, él nos pidió por favor que quería volver, venía de descender con un equipo francés, bueno, le abrimos las puertas, pero bueno, no podemos evitar la opinión, todas las opiniones son respetables y sinceramente yo no entro en las declaraciones, yo le deseo a Fajir lo mejor.
Vale. En algún momento, a ver si eres sincero, ¿en algún momento de lo que llevamos de temporada te has arrepentido de quedarte en el Getafe?
No, sinceramente que no.
No. Los que dicen que Bordalás tiene un método muy bueno, pero que quema mucho al vestuario, que sus ciclos son pueden ser cortos porque es un método muy exigente, que agota a los futbolistas, ¿qué les tienes que decir?
Bueno, mis ciclos yo creo que no han sido cortos en ningún sitio. Si de algo... no me gusta presumir, ya me conocéis, pero... Bueno, estar 5 temporadas en un club como el Getafe, yo creo que no ha habido ningún... El otro día me comentaban, ¿no?, que ya había conseguido ser el entrenador con más partidos al frente del Getafe, club de fútbol, y yo estoy muy satisfecho, no es sencillo, hemos conseguido cosas muy importantes. Hemos conseguido ascender al equipo, 3 temporadas en primera división en el top 8, jugar Europa, estar a punto de jugar Champions. Y bueno, pues este año quizá lo normal en el Getafe es lo que está ocurriendo este año, pero años anteriores hemos estado muy, muy por encima de lo que había pronosticado. Entonces, bueno, nos hemos acostumbrado a eso, pero para nada. Yo estoy contento, estamos intentando hacer las cosas bien. Esto es muy largo, queda mucha temporada, hay una igualdad tremenda. Fijaos, hoy hemos ganado y no hemos... podíamos haber entrado en descenso y estamos el 13. O sea que hay una igualdad tremenda, queda muchísima liga y bueno, tenemos que ir con paso firme, con mucha humildad y seguir trabajando. Sí que es verdad que yo soy muy exigente y riguroso, eso lo sabe todo el mundo.
Sí, sí.
Pero si no eres así, es imposible que el equipo hubiera conseguido los objetivos que se han conseguido. Hemos revalorizado muchos jugadores, jugadores que venían de no jugar, jugadores que venían de segunda división, que ahora son jugadores muy cotizados. Y bueno, yo intento contribuir y ayudar al crecimiento de los profesionales, al crecimiento del club, y eso es lo que he hecho hasta la fecha y lo que voy a seguir haciendo.
Vale.
Y todo el mundo sabe que yo soy muy, muy exigente.
Termino con una cosa. Lo que dijo el otro día Zidane, de que no se tenía que haber jugado, que aquello no era fútbol, jugar en Pamplona. Lo que ha dicho hoy Pellegrini y dijo ayer, de que no tenía que haberse jugado tampoco este partido entre el Huesca y el Betis. ¿Tú qué opinas de estas quejas, de los campos helados?
Yo les entiendo y les apoyo, porque, bueno, pues al final todos queremos ver buen fútbol. Muchas veces nos quejamos de que, bueno, los partidos no son buenos, que son muy trabados, muy aburridos. Lo que no podemos, si hay posibilidad de aplazarlos, pues no hay ninguna necesidad de jugar poniendo en riesgo pues la integridad a veces de los futbolistas, y sobre todo que no están en las mejores condiciones. Yo estoy de acuerdo con Zidane, estoy de acuerdo con Pellegrini y les apoyo al 100%. Es mi opinión, vuelvo a repetir. Sí que es verdad que los profesionales seguimos las reglas que nos marcan, pero yo creo que dar nuestra opinión no pasa absolutamente nada, ¿no? Y por eso no dejo de ser respetuoso con los dirigentes, con la liga, con todo el mundo.
Mister, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, Juanma.
Hasta luego. Gracias. Adiós.
Hasta
gracias. El entrenador del Getafe después de la victoria hoy, 1-3 en Elche. Bueno, pues ya veis, los entrenadores entre ellos se apoyan, jugadores dicen unas cosas, otros dicen otras y es lo que hay y lo que vamos a tener estos días con los campos helados. A ver cómo está mañana el campo del Atleti. ¿Algo que comentar? Joseba, sí, David, Mónica, Palomar, Siro.
A ver, es que yo parece que hablamos de la Liga como si fuera algo externo. Al final la Liga la componen todos los clubes. Entonces, si todos están de acuerdo en que este tipo de partidos no se deben jugar, pues... ¿por qué se juegan?
Entonces habría que cambiar el reglamento. O sea,
claro,
en base a qué no se juegan los partidos ahora. Si es que eso viene arbitrado en el propio reglamento. Y luego ya es la concepción que cada cual tenga del fútbol. Yo creo que es un deporte outdoor, que es una palabra muy de moda ahora. Se juega al aire libre y se juega pues con las condiciones.
Y que si el árbitro que haya, dice que se juega el partido, se juega,
claro,
el partido y punto.
Pero es que
tiene
el reglamento, que es el árbitro el que decide al final si se puede jugar o no. O sea, que,
claro,
si
y que al final es un torneo donde hay que demostrar que uno está bien con calor, con frío, con lluvia, con viento,
claro.
y el que lo gana es el que ha superado todas esas dificultades, ¿no?
Claro, o sea, a mí, por ejemplo, me parece una aberración...
El fútbol es una combinación de factores, al final.
A mí me parece una aberración techar un estadio.
Pero explicárselo a Zidane, si es que lo sabíamos todos hasta que el Madrid...
Pero no insistas otra vez, que parece que solo haya sido Zidane.
No lo digo por eso, Siro, pero que si no le pasa a Madrid, no hablamos de eso hoy.
Lo ha dicho Zidane, lo ha dicho Bordalás, lo ha dicho Pellegrini...
David, tú has dicho hoy que el Madrid solo va a jugar con más de 18 grados.
Hombre, ¿no? Debería, o eso parece al menos. Es que parece que se hace un poquito de frío, ahora ya no juegan los partidos. Que ya sé que la ola esta que nos ha caído no es normal y seguramente no pasará en los próximos 100 años. Pero bueno, es que ha hecho frío en muchas partes de España durante muchos años y no se ha montado pollo ni hemos montado la que estamos montando últimamente.
Yo en lo que sí estoy de acuerdo con Bordalás es que esas escenas de un 4x4 recogiendo a los jugadores, haciendo una... O sea, eso quizás sea una circunstancia excepcional y entiendo que bueno, pues que les cree inseguridad y que desde luego pues no es lo deseable, ¿no? O sea, ahí estoy más de acuerdo en el no poner en riesgo a los jugadores y estas gincanas que ha habido
Pero Mónica, es que lo que ha pasado no pasa nunca en España. Es imposible, claro, pues que estemos preparados para esto. Ni la Liga, ni la Premier. La Premier tampoco estaría preparada,
pues
para una
eso,
ola.
Ante una situación así, pues a lo mejor hay que tomar medidas. O sea, efectivamente, no se va a volver a repetir. Bueno, pero ya que ha pasado, pues
ya, pero Siro, quejarse cuando te has dejado dos puntos.
Ese es el problema. Si yo lo dije ayer, no, para mí lo que se equivoca sin decisión es quejándose después de que has empatado, de que has hecho el cagancho.
Si quitamos de la ecuación lo del viaje del Madrid, que yo puedo entender que haya mosqueo por las 3 horas, que tampoco me parece una locura, pero bueno.
Bueno, el Madrid a las 11 de la noche estaba en Pamplona y jugó a las 9 de la noche el día siguiente.
El partido, bueno, es verdad que no era un tapete y no es el mejor campo del mundo por el tema climatológico, pero tampoco lo veía.
Se ha jugado siempre.
Se ha jugado siempre esos partidos.
Mucho peores, o sea, pues no era un tapete, pero no estaba mal el campo.
Y que nadie ha puesto en riesgo la vida de nadie, ni al Madrid le han maltratado, ni las exageraciones que hemos escuchado en las últimas horas.
Yo he visto campos en segunda división hace una semana que estaban bastante peor que el Alcorcón.
Vamos. Por ejemplo, que jueguen en Lanzarote
de la Liga
o
de Fútbol Profesional, ¿eh?
Claro.
Hay que decir también que Tebas ha generado animadversión hacia él en los últimos tiempos por diferentes motivos y desde diferentes puntos y con diferentes intereses, y le están esperando. Le están esperando. Y le van a dar en cuanto pueda. Le van a dar. Y uno de los que le va a dar es el Madrid. El Madrid a Tebas le va, no le va,
también
no
Tebas
le va a pasar
ha sido el primero
una.
Que entra en todas las guerras, ¿eh?
No, por supuesto. Claro. Si a mí Tebas, no me da ninguna pena.
Claro.
Ahora, lo que te digo es que creo que influye también la figura de Tebas. Es decir, ¿hay una razón por la que se les puede dar? Venga, a saco, hacemos una bandera de esta historia, de la nieve, del frío...
O sea,
frío,
como la política, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí,
pero Juan, no.
También que tiene que influir en que esto ha seguido jugándose en plena pandemia. O sea, él no ha dejado caer el negocio. Para llegar a esa situación, muchas veces seguramente habrá cruzado algún límite o lo razonable, como estamos viendo con estos viajes, pues que son... Lo de anoche el Getafe no tiene un pase, pero tampoco se le ha caído el los palos del sombrajo, ¿eh? Porque él habló de jugar la liga en lo peor de la pandemia.
Y la jugó.
Yo quiero que salgan los presidentes de primera y de segunda división y que digan, es una vergüenza a lo que nos obliga Tebas. Que lo digan así. ¿Por qué
no
lo
dicen? Vas a escuchar.
Ay, amigo, ¿por qué no lo dicen? Que lo digan, que salga Florentino y que diga que es una vergüenza que el Madrid haya jugado allí por culpa de Javier Tebas. Que, bueno, en el caso del Madrid lo dice sin problema. Pero el resto de presidentes que fulminen a Tebas...
Todos los presidentes
si interpretan que la culpa es de Tebas, que se lo carguen. Si todos pueden cargárselo.
Saben que gracias a Tebas han incrementado notablemente sus ingresos.
Y porque el producto de la liga vale mucho más ahora con Tebas, y yo no soy defensor de Tebas, que sin Tebas.
Pero vamos a ver, si somos los primeros que hemos dicho que nos hemos enfrentado prácticamente a Tebas, pero que te digo que si tanto les molesta a Tebas a los clubes, ¿por qué no se lo cargan?
Porque no da motivos para cargárselo.
En teoría sí. Es una persona que pone en peligro la integridad de los jugadores, los que se está jugando en los peores campos desde la historia. Pues claro, pues no.
Sí, pero es lo que decías, que lo digan los presidentes, que son los que le eligen.
No lo van a decir.
Bueno, pues entonces,
no lo dicen.
Claro, ¿quién lo dice? El entrenador, los jugadores, los que pintan mucho, pero no pintan tanto a nivel organizativo.
A los que el negocio les va bien no dicen nada.
Claro.
Sí, pues ya está.
Melchor Ruiz, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está Madrid?
Públicamente el Madrid no ha dicho nada de Tebas.
No, públicamente ni oficialmente. De hecho, yo cuando pregunté... el viernes y el sábado por la mañana por el tema de la posibilidad que habían planteado de jugar a las 4, pues lo argumentaron con la respuesta que habían dado las televisiones y que ahí no podían hacer nada, aunque mucha gente piensa que bueno, hubiese sido mejor un espectáculo a las 4 de la tarde con mejores condiciones de un terreno de juego que a las 9 de la noche cuando ya estaba más duro. Y respecto a esto, déjame añadir solo una cosita, si me lo permites, 30 segundos del tema de Zidane. En esas declaraciones, en la premia, cuando se le pregunta a Zidane sobre las condiciones meteorológicas, si era mejor suspenderlo, dice, mira, nosotros tenemos que ir a Pamplona, si se puede jugar, jugaremos, si no se puede jugar, no jugaremos, aceptaremos lo que nos digan. Y yo creo que las declaraciones de Kroos y de Zidane no son incompatibles. El tema es que son dos preguntas diferentes. A Kroos, en el terreno de juego, nada más terminar, le preguntan si el campo ha influido en el resultado. Y él dice que no, que el campo era el mismo para los dos, el mismo de malo. Y a Zidane le preguntan si usted hubiese suspendido el partido, y él dice que por las condiciones del terreno de juego para ver un buen partido de fútbol, sí. Luego le preguntan está buscando excusas y dice, no, no, no hay ninguna excusa. Solo he dicho que yo, con estas condiciones, pues hubiese suspendido el partido.
Pero quiero decir... La frase lapidaria de Zidane es, esto no es fútbol.
Esto no, no es fútbol, bueno, porque, bueno, porque es un terreno de juego para hacer buen fútbol.
Esto no es fútbol.
No es un partido de fútbol.
No es fútbol, no es un partido de
fútbol. Fue un partido espectacular para mí. ¿Cómo que no fue un partido de fútbol?
Pues Zidane ha jugado campos mucho peores.
Claro. Pero quiero decir que la respuesta de Zidane no es por el resultado. La respuesta de Zidane es porque él entendía que ese terreno de juego no estaba en buenas condiciones.
Hay una cosa que tiene a su favor Zidane, que es que no ha sido un llorón nunca. Es decir, Zidane...
Siempre
nunca...
hay un primer día, Juanma, ¿eh? Tampoco sí, lo era Guardiola, sí. Decían.
Bueno, Guardiola bastante más, ¿eh?
Sí, claro. Igual que Zidane, cuando palman.
No. Yo no las entendí no, como
yo a Zidane
llorar.
Nunca le he oído llorar, de verdad, ¿eh?
Ni quejarse de nada.
El Madrid está en Málaga, ¿no?
Sí, ha llegado esta mañana, ha cambiado.
Pero ves que bien están allí.
¿Buena temperatura o no allí?
Claro. Sí, sí, les han recibido con sol, alguno incluso ha tomado el sol desde el balcón. Ha cambiado el panorama, ha cambiado el chip, ha acabado la odisea. Han llegado a las 11:40, están ahí en el Hotel Miramar, en primera línea de playa. Tras tres días en Pamplona, pues imagínate, ha cambiado absolutamente. Ya por la tarde han entrenado a las 7:00. En el Ciudad de Málaga, lo ha hecho Zidane en ese primer entrenamiento con los 22 jugadores que se llevó a Pamplona. No se han incorporado ni Carvajal ni Jovic, que en principio no lo van a hacer, salvo que el Real Madrid llegase a la final. Tampoco, evidentemente, puede contar con Rodrigo, que está lesionado, y ahora ya toda la energía puesta en ese partido del jueves, en esa semifinal ante el Athletic Club de Bilbao a las 9 de la noche. Y el mensaje es muy claro, hay que olvidarnos de estos tres días de atrás y hay que centrarnos en ese partido. Es el primer título de la temporada, quieren revalidar el título conseguido el año pasado y hay motivos para el optimismo. A Zidane se le da bien la Rosaleda, tiene buen recuerdo, donde van a jugar el jueves, allí ganó su primera liga con el Real Madrid. El Athletic Club de Bilbao, pues en los 6 enfrentamientos no ha perdido ninguno de ellos, así que motivos optimistas y positivos para tratar
de... Me ha mandado Bautista la foto del hotel del Madrid en Málaga, Hotel Miramar, 5 estrellas. Eso sí que es un motivo para ser optimista. Joder, sí. Vaya.
¿Está bien o qué? Calefacción a tope ahí, ¿eh?
Sí. Vamos,
calefacción solar.
Para encontrar hielo tienes que ir al congelador, pero la parte final. O sea, ahí están en la gloria bendita, ¿eh?
Primera línea de playa, sí. Y el entrenamiento que ha sido en el Ciudad de Málaga, que son las instalaciones municipales.
Si estuvieran en casa estarían apartando nieve.
No, esa es otra. El Real Madrid. Sí, claro. Es que fíjate, el plan que le habían dicho la Liga al Real Madrid para viajar ayer saliendo de Pamplona era avión a Valladolid y de Valladolid a Madrid en auto,
¿qué?
En coche.
Bueno. ¿Qué?
Pues que evidentemente las carreteras por Madrid pues ya no se podría acceder y luego Melchor. Los dos días que tenemos prácticamente no iban a poder entrenar, por eso han decidido ir directamente de Pamplona a Málaga.
Muchas gracias, Melchor, un abrazo.
Venga, buenas noches.
Y a esta hora está Rubén Martín preparado. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Porque es noticia la I-Liga Santander, ¿no?
Y la Liga Santander, sí, la mejor competición de FIFA del mundo. O sea, empieza mañana ya, se ha presentado hoy la gala inaugural en Barcelona, en la sede de la LVP, y arranca mañana a las 6 de la tarde. O sea, vamos a ver a los mejores jugadores de España, por supuesto, que muchos de ellos son algunos de los mejores jugadores del mundo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de JRA, que se estrena mañana a las 7 de la tarde, o de Adriman, o de Gravesen, de los últimos campeones. Es un torneo que atrae a millones de personas, vamos, de FIFA.
Vale. Pues, y te veremos a ti ahí comentarlo, ¿no?
Sí, yo he estado presentando hoy la gala y a partir de mañana ya empiezan todos los martes y todos los miércoles, se juegan los partidos de FIFA. Bueno, ya sabéis que el mundo del streaming está ahora, los partidos se van a ofrecer, por cierto, en la cuenta de la Liga Santander en Twitch. No sé si estáis viendo, pero Twitch está reventándolo todo. No sé si habéis visto el récord que ha marcado hoy de Gref.
Sí, sí.
2,5 millones de personas casi siguiéndole simultáneamente. O sea que
flipante.
Esto ha venido para quedarse, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Y la Liga Santander. Y además, noticia confirmada, destituido Michel como entrenador del Huesca. 12:31, ahora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau?
Pues dice uno, lo que le molesta al madridismo es el agravio comparativo entre el Madrid y el Athletic. Estas cosas hacen ver con mejores ojos la Superliga Europea. Manda narices que los aficionados del Barça, encabezados por David Sánchez, se metan ahora con el Madrid por quejarse del campo, cuando ellos han tenido a Xavi Hernández quejándose porque el césped esté un centímetro o dos más alto de lo normal. David, tápate, que tu club hizo la mayor espantada del fútbol en la Copa del Rey, ¿o no te acuerdas? He estado escuchando últimamente historias heroicas y de superación. El Madrid 3 horas en un avión, el Getafe caminando unos pocos metros sobre hielo, jugando al fútbol a temperaturas bajo cero. Se les da poco crédito a estos superhombres, son héroes. Si el Getafe hubiera perdido 3-1, a Bordalás hubiera contado el mismo rollo que ha montado el Real Madrid. Y otro oyente dice, y digo yo, ¿el Athletic Sevilla de mañana no podría haberse jugado a las 2 o a las 4 de la tarde? ¿No haría tanto frío? Y hay un oyente que es camionero y que nos manda este mensaje.
Buenas noches, equipo, y enhorabuena, porque estáis realizando una labor encomiable, colega. Oye, una cosilla, estos del Madrid que tanto protestan, de que tienen familia, de que tienen nada, que no se quejen tanto, hombre. Que estamos los camioneros tirados en las carreteras y nos pegamos hasta un mes sin ver a nuestra familia, cojones. Y hay que juntar 10.000 camioneros eso, para ganar en toda la vida lo que ganan ellos en un año. Venga, muchas gracias y abrigaros.
Claro que sí.
Oye, un saludo para toda la gente que está trabajando en esta noche tan fría. Cuidado, si están en la carretera, pero pienso en los que están ahí fuera. Pues eso, limpiando las calles, trabajando en los hospitales, siempre lo digo, de taxistas, aunque haya tan poca gente por la calle, en las urbanizaciones, en la seguridad de las empresas, en fin. A todo el mundo que escucha la radio y que la acompaña en horas de trabajo, especialmente a ellos, gracias, es un placer tenerles ahí. Y a los que estáis calentitos en la cama o en el sofá o donde sea, pues también, estamos encantados de que hayáis elegido la compañía del partidazo. 12:33, ojo porque enseguida llega Antoñito Ruiz, y ojo porque enseguida elecciones del Barça y el coche que han llevado hoy 4 jugadores del Atleti, que era un panda.
Sí, un panda, un panda.
Pero no es broma, ¿eh?
¿Cómo corría, eh?
No, perdona, ni 4x4 de la liga, ni leches. O sea, el panda se lo ha merendado todo. Ahora
un pepino, sí.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. Lo no lo sé.
12 y 37, al elenco espectacular de comentaristas que está esta noche en el partidazo de COPE, se suma nada menos que Dani Senabre desde Barcelona. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
No hay nieve ahí, ¿no? ¿Dónde estás tú?
No,
todo tranquilito.
Aquí, la verdad es que muy tranquilito, hace frío, pero vamos, vale. Nada que ver con las imágenes de Madrid.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches.
Y Javi Gómez, hola Javi. Ahora está Javi Gómez. Antoñito, mañana 9:30, Atlético de Madrid, Sevilla. Partidazo. Este corresponde a la jornada 1. 9:30.
Partidazo en un terreno de juego que va a estar impecable, porque la verdad es que hay que decir que los empleados del Metropolitano, del Atlético de Madrid, se han esforzado en las últimas 4 días, diría yo, porque ya para el sábado, si se hubiera disputado, iban a intentar que estuviera bien el terreno. Lo explicó, creo, bien Mónica antes, tiene el terreno muy moderno, sabes que contrataron la iluminación del Philips Eindhoven, del PSV, de la casa Philips, y también por debajo del césped hay un sistema de calefacción para emergencias como las que han sobrevenido estos últimos días. Va a estar bien, hoy han entrenado con absoluta normalidad, no ha habido ningún contratiempo, y mañana el campo va a estar...
¿Pero han entrenado dónde? ¿Ahí en el campo?
En el campo, en el estadio. Sí, te lo dije, ¿te acuerdas que te lo dije ayer? Que iban, claro,
sí, lo recuerdo. Escuché
en Majadahonda no podían entrenar y hoy sí, probaron en el estadio y han entrenado sin ningún tipo de problema. Así que, bueno, mañana van a volver a entrenar, porque de la misma manera que explicaba Bordalás en el Getafe, el Atleti tampoco pudo entrenar en los últimos 4 días, y hoy ha sido el primer día que se ha juntado todo el grupo. Mañana, como el partido es nocturno, 9:30, pues siempre le gusta al Cholo y al profe hacer una sesión por la mañana de activación. Mañana va a ser algo más que una sesión de activación, va a ser un entrenamiento.
Javi Gómez, Javi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Quiénes han sido los jugadores? ¿Qué coche era? ¿Un Panda?
Era un Panda 4x4, sí. Me decía Carlos Miquel que es de 1983, es decir, 38 años.
Panda 4x4, yo no sabía que había Panda tracción a las 4 ruedas.
Sí. Sí, fue de los primeros que tuvieron la tracción, me decía.
Vale. ¿Y quiénes iban en el coche?
Iba Carrasco, que era el que conducía, porque lógicamente el coche era de su vecino, Lemar, que iba de copiloto, y luego Bersálico y Hermoso, que iban en la parte de atrás.
Vaya.
Pero
yo creo que 4 en el Panda, y dices tú, pasa, le das al intermitente a la derecha para darle paso. Pero, ¿y el coche de dónde lo sacan?
El coche, la historia viene de que estos días, como te contaba ayer Antonio, los jugadores no habían podido salir de su domicilio. Hoy el club, como contaba, les ponía un 4x4, así que algunos jugadores han sido recogidos por los operarios del club, otros que tenían buenos coches han optado por su vehículo, y el último caso, el más curioso, otra imagen que deja Filopena, ha sido el de Carrasco, porque su vecino, viendo las dificultades de estos días, le ha ofrecido este coche, le ha dicho que, bueno, que era bueno para la nieve porque pesaba poco, de 700 kilos, creo que me decía, y que tenía la rueda muy fina.
Joder, y claro, y la rueda muy fina, claro. Juan Carlos Payo es el director de la revista Autopista. Juan Carlos.
Muy buenas, aquí estoy escuchándoos y con la curiosidad del Panda 4x4. Todo lo que habéis dicho es así. Y a mí lo que me extraña es los 4 morlacos que se han metido en este cochecito que son 3 metros con 40 centímetros, o sea que, y hablamos de, por lo menos los defensas son Hermosos y Carrasco también.
Sí, sí. O sea que, creo que Bersálico ha dicho que quería conectar el Bluetooth para poner música en el panel. Le han dicho que no era posible, que si tenía un radiocassette.
Claro, con una cinta de camela o algo de eso, ¿no? Les hubiese quedado muy propio el camino del entrenamiento, ¿no?
¿Es verdad? O sea, ¿este coche es del 86, 88?
Sí, este coche se hizo a mediados de los 80, entre el 83 y el 87. El Panda era anterior, pero la versión 4x4 se hizo solo durante estos 4 años, inicialmente en esta generación, y luego ha seguido dentro del Fiat Panda hasta la actualidad. Ahora mismo puedes comprarte un Panda 4x4 por 17.000 euros.
¡Ostras! Pero, es caro, ¿no?
Sí.
Bueno, pero barato. No, pero bueno, al final el 4x4 famoso tiene un precio. Al final tener tracción en los dos ejes, Entonces, como cuando vosotros salís ahora con el frío a la calle y a que no es lo mismo ir caminando normal que con dos bastones de trekking, pues todo esto es lo mismo. Al final, tener empuje en las cuatro ruedas pues te da esas ventajas frente a modelos con tracción delantera o trasera, aunque bueno.
Pero y una cosa, Juan Carlos, ¿es mejor que las ruedas sean finas o es mejor unos ruedones de estos anchos?
No, la rueda para estas condiciones de nieve y hielo son finas, las idóneas. Lo habéis visto en el Mundial de Rallys, en las carreras, sobre todo en Finlandia, en Suecia y demás, que llevan unas ruedas que parecen ridículas. Pero al final de lo que se trata es de que el peso pivote sobre el menor espacio posible, pero la mayor cantidad de peso, para que esa cantidad de peso rompa el hielo. Y por eso es la grandeza de estas ruedas pequeñas, que parece mentira, parece un contrasentido, pero son las más eficientes en cuanto a anchura. Tienen las del Panda este, tenían 14 centímetros de anchura, o sea, es que es prácticamente un poquito más que una rueda de bicicleta. Tal y cual. Esa es la efectividad por la que se rigen. Y bueno, en los rallies nórdicos y eso, también estas ruedas suelen llevar clavos, pero bueno, aquí los clavos en carretera están prohibidos en España.
Ya. Oye, una cosa, aprovechamos ya que te tenemos, ¿los neumáticos de invierno merece la pena ponerlos o no? O viviendo en un sitio como Madrid, por ejemplo, no les vas a dar...
Esto es como todo. Hay dos tipos más o menos de neumáticos de invierno. El neumático de invierno puro, que funciona sobre todo por debajo de los 7 grados de temperatura y te mantiene...
El clavo, ¿no?
No, los clavos están prohibidos en España. Este es un neumático normal de goma, lo que pasa es que tiene un tratamiento especial con unas laminillas, que son como escamas, que se adhieren al suelo y se agarran, y son los que proporcionan este agarre, que es mágico, es increíble. Y estos neumáticos, pues como digo, son de invierno, y luego hay otro tipo que se llama All Season, que son una especie de neumático de invierno que se lo podemos llevar durante todo el año y más o menos mantienen las cualidades. No son tan efectivos como el neumático de invierno 100%, pero está homologado, y cuando te dicen que puedes llevar neumático de invierno ahora en estas condiciones o cadenas, te valen estos All Season, y son un 5% más caros que un neumático convencional. O sea, que creo que...
Pero
que
una interesa. Cosa, Payo, si esos que son los de invierno, si por ejemplo el mes los tienes puestos en el coche y el mes que viene un día de 20 grados, ¿qué pasa? ¿Que no es mejor no salir con el coche con esos neumáticos?
No. El coche cumple. Lo que pasa es que, bueno, si lo llevas al extremo, pues a lo mejor en una curva, en un no sé qué, a alta temperatura, pues no tienes el mismo comportamiento que podrías tener con tu neumático de verano. Pero el coche cumple perfectamente, ¿sabes? O sea,
vale.
O sea, tú los puedes usar, un neumático de invierno lo puedes usar todo el año. Lo que pasa es que, bueno, en países centroeuropeos y nórdicos son obligatorios los neumáticos de invierno partir de que llega el invierno, y lo que suelen hacer esta gente es tener los neumáticos de verano guardados, almacenados, y los cambian pues cuando llega el buen tiempo. Aquí con un neumático all season para todo el año podrías estar circulando ahora con total normalidad y con una efectividad igual o mucho mayor incluso que las cadenas tradicionales, que además son un engorro de poner, son peligrosas de poner, porque generalmente lo haces en unas circunstancias que no ayudan, y bueno, pues el neumático de invierno o el neumático, digamos, de para cualquier temporada, vienen marcados como una silueta de una montañita con tres picos y un icono de un cristal de estos de nieve. Y como digo, son un 5% más caros que un neumático convencional. Joder, si no interesa eso...
Sí.
Muy bien para el agua también, ¿no?
Sí. O sea, estos empiezan... O sea, el neumático de invierno por debajo de 7 grados muestra todas sus excelencias. O sea, que bueno, pues en zonas de montaña del norte de España pues serían útiles prácticamente, joder, pues 4, 5, 6 meses.
¿Y con el hielo que viene esta semana? O sea, que ahora que se forman placas de hielo, ¿valen también o no?
A ver, valen todos, pero el hielo es tan traicionero que como pilles una placa y vayas haciendo un poco vayas un poquito cuidado,
sí.
Claro. O sea, la física es la física, y si deslizas, y aunque el neumático se intente agarrar, si tú has, por ejemplo, vas conduciendo y metes un volantazo en una placa de hielo, date por perdido. O sea, tú por la placa de hielo tienes que ir muy finito, sin acelerones, sin grandes frenadas, sin apenas corregir el volante, que el coche casi se deslice. Con hielo extremo, O sea, un neumático, fíjate, un neumático de invierno asociado a un 4x4 te garantizaría una efectividad de un 90, un 95%. El otro 5% es sí. Eso, es hielo extremo que ningún... Mira, el otro día veía yo aquí al lado de casa un camión de bomberos, un 6x6, con tracción a tres ejes y a todas las ruedas, y se quedó tirado. ¿Por qué? Porque llevaba neumáticos convencionales, no llevaba unos neumáticos especiales.
O sea, que la gente que esté escuchando, si tiene un 4x4, por muy 4x4 que sea, si lleva neumáticos normales, que ande con mucho cuidado, porque al final se la puede liar igual, ¿no?
Bueno, pero son más efectivos que no llevar nada. O sea,
hombre, no, claro.
Cuatro, claro, o sea, pues si un neumático convencional en un turismo con tracción delantera o trasera pues te da una efectividad ante estas situaciones, yo qué sé, de un 5 o de un 10%, con un todoterreno subes a un 60%.
Sí, sí, pero yo me quedé tirado en la 6 con un 4x4, ¿eh? Y bien tirado.
Pues la experiencia tuya, Juanma, y tú eres un buen conductor, pues bueno. Ahí está.
Sí, 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 sí. Ahí
sé, sé que es buen conductor, ¿eh?
Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Oye, Payo, que eres un fenómeno, muchas gracias.
Abrazos a todos.
Gracias, hasta luego. Director de la revista Autopista. Pues esta es la previa del Atleti Sevilla, que hemos contado.
Faltan cositas, ¿no? En el panda.
Faltan cositas. Mira, bueno, por cierto, Lopetegui, mira lo que ha dicho Lopetegui, Antoñito, sobre el Atlético de Madrid.
A ver. El Atlético de Madrid va primero más por méritos propios, destacado, y por supuesto que es un candidato a ganar todo lo que juegue. El Atlético de Madrid, una de las mejores plantillas del mundo, es candidato a ganar todo lo que juegue, sin ninguna duda. Eso es algo evidente, ¿no?
Candidato a ganar, sí, todo, bueno, lo que juegue.
Sí. Claro, por ejemplo, no cada partido que juegue es candidato.
Plantilla de la mejor del mundo, sí, ha dicho. Sí. ¿Eh?
Para mí, ya independientemente de la plantilla que tenga el Atlético de Madrid, solo por el tema de la diferencia de puntos, no es que sea favorito, es mucho más que favorito. Es que no, son muchos puntos,
campeón,
Antonio.
Yo lo veo campeón ya.
Antonio, que yo soy fuego amigo, que yo no lo hago como ellos para
coño,
molestar.
Pero que es que ya, joder, hemos hablado tantas veces de esto, que ya no sé qué decir, chicos, yo te digo que...
Pero la diferencia de puntos...
Los puntos hay que ganarlos, ¿eh? Hay que empezar a ganarlos a partir de mañana, y mañana tienes el Sevilla, cuidadín, ¿eh?
Los puntos hay que defenderlos y hay que ganarlos.
Hay que ganarlos.
Tiene una ventaja el Atleti sobre el resto. Primero, que...
¿Pero tú qué porcentaje le das?
No, es que yo no soy
de letras.
Yo no doy porcentajes. No se me ocurre. No,
pero ni 60.
No soy tan desahogado como mis compañeros. No, yo no doy porcentajes.
Él no entra en eso. No entra en curso de declaraciones.
Claro, hace periodismo de etiqueta.
Si te digo. Como parrado.
No tenemos helicóptero, pero tenemos a Antoñito. Si te digo que el Atleti ahora mismo es el mejor equipo de la liga, que es el que más en forma está y que es el que
favorito,
mejor está,
favorito.
Lo mismo, pero sin decir
José
favorito.
José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, dígase, hermano, ¿eh? Admiro tu humildad, ¿eh?
Sí, bueno, la última vez me la clavaste en Sevilla.
Sí, pero fue una vez que te la ha clavado.
Oliva, una cosa, en serio, ¿en Sevilla dónde está? ¿En Madrid o en Sevilla?
Ha estado a punto de tener que alquilar 8-10 Seat Panda para llegar a Madrid. A punto de tener que alquilar 8-10 Seat Panda porque ha estado a punto, fíjate, Juanma, de batir el récord de permanencia en el interior de un avión en esta liga, que lo tenía el Madrid en su viaje a Pamplona.
Una hora, ¿no?
Estuvieron 3 horas en Madrid. Bueno, pues el Sevilla ha estado exactamente 2 horas y media metido en el avión, o sea, para salir hacia Madrid. Sí, a las 6 de la tarde embarcaron en el avión y hasta las 8, pasada las 8:30, cuando arrancaba Lama su informativo de 8:30, los deportes, empezaba a moverse el avión y se ponía en marcha el avión y ha llegado, aterrizado en Madrid al filo de las 9:30 de la noche. Lo normal, Juanma, en condiciones normales, siendo el partido tan tarde, es que el Sevilla hubiera viajado mañana por la mañana.
Sí,
es lo que suele hacer. Pero dada la circunstancia, ha decidido hacerlo un día antes y ya te digo que ha estado a punto de batir ese...
¿Y en AVE no podía? ¿En AVE no podía, Oliva?
En AVE no. En AVE estaba complicado. Había pocos aves y, bueno, y luego había que ir además hasta el hotel que lo tiene justo o muy cerquita de Baraja. En fin, que han decidido hacer el viaje por avión.
Es que igual es más complicado ir de Atocha a Baraja que de Sevilla a Madrid, ¿eh?
Sí, de hecho, en Baraja, el retraso, le han explicado al Sevilla que se debía que en Barajas a esa hora de la tarde solo había una pista disponible para todos los vuelos que iban aterrizando. Entonces, todo eso ha motivado este retraso de la expedición del Sevilla.
Vale. Dime si trae alguna novedad importante.
Te ha gustado la previa, ¿verdad, Juanma?
Mucho. Es que prefiero esto que...
Sí. Ahora, lo que vas a decir ahora... en Sevilla.
Mira, lo que me vas a decir ahora se me va a olvidar hasta mañana en la hora
sí,
del partido.
Sí, viajan 23.
Pero ahora ya sé que estuvieron dos horas y media en el avión. A ver, ¿qué? Sí, viajan
Navas,
23.
Sí, en,
¿y qué más? Viajan 23 que 24.
Pero viajan Navas. Mira, eso sí te llama la atención porque se retiró lesionado el sábado. Navas ha recuperado, como tiene esa capacidad para recuperarse, parecía que el sábado se había roto o tenía algún problema físico, se retiró del partido ante la Real, pero esta mañana ha entrenado un rato, se ha montado en el avión con tiempo y ha viajado con el resto de futbolistas y mañana equipo de gala. ¿Favorito me decías, hermano, mañana el Sevilla?
No, candidato.
¿Candidato a ganar? Sí,
o candidato. ¿Favorito a ganar?
No, hoy le han preguntado favorito a Lopetegui, oye, ¿el Sevilla puede ser candidato a la Liga si gana mañana? De hecho, eso es mira, fuera del tiesto, ha venido a decir Lopetegui, ¿no? Sí,
anda.
Sí. No, el Sevilla no mira eso porque...
Que va partido lejos a partido, imagino, ¿no?
Sí, partido a partido, sí. Con humildad, como tú, hermano, con humildad. así has llegado tan lejos en la radio, con tu humildad.
Sí, he llegado lejísimo.
Mañana nos cuentas, Oliva.
Muy bien, mañana os cuento. Me ha gustado mucho lo del Seat Panda, mucho.
Sí, claro.
Un abrazo
sí,
para sí todos, cuidado.
Adiós,
mañana más.
Gracias, Antoñito.
Sí, dos nombres propios rápidamente. Manu Sánchez, el lateral izquierdo, ha sido ya confirmado oficialmente cedido a Osasuna. Y muy rápidamente, mañana parece que va a llegar Moussa Dembélé. Te cuento que del autor del no fichaje de Rodrigo, después de pasar reconocimiento médico y hacerlo público en todos los medios, y del fichaje de Condovia, convaleciente y que todavía no ha podido desplegar todo el potencial que tiene, pues ahora viene Moussa Dembélé, que viene lesionado en un brazo, gratis, cedido con opción de compra.
Vale, hasta luego, Antonio.
Adiós.
Barcelona, Víctor Navarro, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Se han presentado las firmas de los precandidatos, que no sé si son candidatos ya oficialmente. ¿Ya o tienen que revisar las firmas?
El viernes lo serán.
Hay que revisarlas, sí, ese. Hay
que las tienen que validar. Sí. Entre el martes y el jueves tienen de tiempo para validarlas. Lo hacen en el auditorio del Camp Nou. Les han dicho a los empleados del club que lleven ropa de abrigo porque abrirán todas las ventanas para todo el tema del COVID. También habrá grafólogos para comprobarlas y llamarán a los socios si ven que hay una firma sospechosa.
Vale. Los números son, recordemos que había que tener 2.257. Ha presentado Laporta 10.257, Font 4.710, Freixa 2.821 y Emily Rousseau 2.510, que está ahí un poco en el límite y él mismo ha reconocido que igual no pasan, ¿no?
Sí, Rousseau ha sido, decían desde su precandidatura esta mañana que tendrían unas 2.700, finalmente han sido 2.500 y están ahí porque si tienen ese margen de error del 10% quizás no pasan el corte. Rousseau ha sido precavido, también Minguella, que estaba a su lado, pero Minguella ha dicho que hay partido y que nadie les dé por perdidos.
Senabre, ¿esto es que gana Laporta seguro? ¿Esto es que hay partido de verdad entre Laporta, Fon y Freixa o solo entre Laporta y Fon?
Para mí no hay partido. Es decir, partido hay siempre, pero tiene que haber un terremoto, tiene que pasar algo muy bestia para que no gane Laporta. No solo por las 10.000, sino en general por lo que ha desplegado a nivel de campaña Laporta en comparación con los demás. Luego hay pequeños detallitos que puedes pensar, por ejemplo... A Laporta a lo mejor le iba mejor, cuanto más candidatos mejor. O sea, si hubiera habido 5, que hubieran pasado cortes.
No tiene quejas, si pasan 4, vamos.
No tiene quejas. Pero Víctor Font es al revés. Yo creo que Víctor Font lo que él quería es quedarse él solo con Laporta.
Claro,
porque
lógico.
Si rebaña el voto anti Laporta, le va a él. Ahora no le va a ir a él, le va a ir a Toni Freixa seguramente, ¿no? Y luego lo de Emili Rousseau, yo escuchándole a él hablar, yo pondría la mano en el fuego que no... O
sea, que no pasa,
ojalá,
el corte.
Sí, ojalá me equivoque por Minguella, porque me gustaría que Minguella estuviera, pero escuchándole a él cómo ha explicado que es que les envían sobres con firmas que, claro, no pueden poner la mano en el fuego de que todas estén bien y tal, no le he visto muy convencido de sus cifras. Y, por cierto, hay un pollo que a lo mejor a nivel de prensa de Madrid y tal es menor, pero aquí en Barcelona hay un pollo porque... Jordi Farré ha dicho que es mentira que él haya destruido las firmas, sino que es el club y la junta electoral las que le han obligado a destruirlas y que las han destruido el club.
Las firmas que había conseguido él para su candidatura.
Sí. Él dice que ha conseguido más de 2.000 y tal, y que, bueno, el comunicado que hace el Barça dice que el señor Jordi Farré ha decidido destruirlas. Y el señor Jordi Farré dice que no, que eso es mentira y que mañana harán un comunicado ellos desmintiendo.
Porque aquí la sospecha que es que se las puede haber dado alguien.
Sí, bueno, de esto hay muchos rumores. De hecho, casi todos los candidatos reconocen que han recibido alguna llamada y que bueno, que hay mercadeo de firmas, pero nadie se atreve a decir con nombre y apellidos. Hay algunos que han insinuado, sin decir el nombre, que podría ser Benedito, porque se han referido a un candidato que no ha ido a presentar las firmas, pero vamos, aquí nadie se atreve a señalar a nadie.
Ya. Aquí lo que está claro es que Laporta ha conseguido él solo más que la suma de los otros tres.
Correcto. Sí, sí.
A mí, primero...
Dato, ¿eh? Bueno, casi. Con lo de Villajuana ya se descuadra, pero sí, pero casi. Mira, de los que pasan el corte,
no,
sí.
De los que pasan el corte.
De los que pasan el corte, sí, sí.
Ahora que lo cita Dani, Villajuana creo que es el tío más digno de los que han palmado en este primer corte, porque al menos presenta las firmas que no le sirven para ser candidato, pero al menos las presenta en el club. A mí me parece indigno que haya precandidatos que no hayan presentado las firmas, que las hayan destruido. Es decir, da la sensación de que vienen a utilizar al Barça, a hacerse un nombre y a tomarse esto como un juego. Y estoy con Dani que el favorito es Laporta, aunque no pongo la mano en el fuego, porque al final tampoco siempre tiene relación el número de firmas con el número de votos. Y después que las últimas elecciones...
Lo que pasa, David, es que si sumamos lo del número de firmas con la encuesta de Mundo Deportivo, que es que era un 50-10... Sí. 50% Laporta, 10 Víctor Font, es que, vamos, es una...
Se tendría que equivocar mucho Laporta de aquí al 24.
No, tendría que aparecer Víctor Font la semana que viene diciendo que tiene a Mbappé, a Haaland y a no sé quién.
Laporta gana unas elecciones el último día anunciando lo de Beckham,
sí,
¿eh? Hasta ese día...
Pero Font no va a hacer eso.
Bueno, no lo sabemos lo que va a decir o...
No sé ese perfil, yo creo. O sea,
y después, el 10% del... En las últimas elecciones, más o menos el 10% de las firmas se invalidaron. Según este porcentaje, Rousseau, como decía Dani, tiene números de que se queda fuera. Bueno, vamos a ver todas las firmas o apoyos o votos que tenía asegurados Rousseau, que supongo que con Minguella serían bastantes, ¿hacia quién van? ¿Hacia Laporta, hacia Víctor Font? Es verdad que Laporta es clarísimo favorito, pero yo creo que aquí queda partido por jugar, ¿eh?
Sí, yo creo que los de Rousseau van a ir a Freixa, porque son dos perfiles que se parecen un poco más que Víctor Font o Laporta, pero muy bien Freixa, por cierto, que sí que ha conseguido, bueno, también le podrían invalidar, pero le tendrían que invalidar muchas para no pasar el corte, ha conseguido las firmas y sí, al final sí, yo estoy convencido que van a quedar tres.
Sí. Yo creo que la única posibilidad de derrotar a Laporta es que se unan las otras dos o tres candidaturas, es decir, que Freixa se una con Víctor Font y yo creo que ahí es donde pueden tener algunas posibilidades. Si no, yo creo que es
imposible. ¿Pero hay alguna posibilidad de eso? No.
No tiene pinta.
No. De Freixa y Víctor Font no, porque están bastante alejados y además han dicho siempre que no, que si alguien se quería unir a su proyecto que se podía hablar, pero que ellos no querían pactar con nadie.
O sea, y también que hay que esperar, Dani, a ver, ahora cuando sean candidatos, ¿qué explican o qué proyectan del Barcelona que nos encontraremos en el caso de que presidan ellos, ¿no?
Bueno, porque eso ya lo han dicho.
No han contado nada, cero.
Es que no tienen mucho más que contar, yo creo.
Bueno, por eso yo ahora habrá que empezar de verdad a explicar el proyecto de cómo arreglas económicamente el club, el tema deportivo, dar nombres propios. Ya no te digo de jugadores, que sabemos que es muy complicado, pero los CEOs, los directores deportivos, es decir, yo creo que ahora tienen que dar un poquito más al socio para que el voto se decante.
Ojo que hay otro tema muy gordo, el más gordo de todos. Que
bueno,
es que
si hay elecciones, claro.
Claro, que a lo mejor no se celebran, porque estamos en confinamiento, vamos a entrar en confinamiento municipal.
Bueno, celebrarse se celebrará.
No.
Se pueden posponer o hasta cancelar, incluso.
Se pueden cancelar,
Elena Condis, buenas noches.
Vuelve Bartomeu.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Pueden cancelar?
Sí, el viernes se va a reunir la Generalitat y van a tomar una decisión si se amplía el confinamiento municipal, que hasta ahora es hasta el 17 de enero, si se amplía hasta el 24 o hasta más adelante, se pueden posponer las elecciones a la presidencia del Barça y también las elecciones a la Generalitat de Cataluña.
Uy, pues entonces sí que...
¿Volvería Bartomeu, no supongo?
No. Sí, es que al final llegaremos a la fecha que tenían que ser las elecciones, al mes de marzo.
O más tarde. Es surrealista.
Sí, eso finalmente se da.
Ya solo falta que el día de las elecciones haya una tormenta como Filomena en Cataluña y esté todo lleno de nieve y todo eso.
Es que incluso si se celebran, es que no descartes que alguien las impugne, que alguno de los candidatos que tal presente un recurso que diga no, porque claro, porque no todo el mundo en la misma población, no sé qué. Siendo el Barça, siendo como es el tejido social del Barça, espérate cualquier cosa de estas elecciones.
Todo puede pasar, sí.
Bueno, tú venías a decir que el Barça se va mañana para Córdoba.
Mañana por la mañana, sí. Viajan finalmente Ronald Araujo, porque lo que tenía era una sobrecarga en los isquios, así que no es nada grave. Incluso puede estar disponible para jugar la semifinal. También está Lenglet, que es la novedad. Se perdió el partido en Granada por sanción. Y se mantiene Ilash Moriba. Hoy me decían desde el club que si se centra que si se centra puede rendir a un gran nivel porque tiene buenas condiciones.
Eso me lo dijeron a mí.
También, pues mira.
Imagínate cómo será.
Te centraste al final, ¿no?
Pues la verdad que no, pero bueno, me lo dijeron. Si te centras, tienes buenas condiciones.
A Dembélé bueno, también se lo dijeron y mira ahora, triunfando.
Sí, sí. Dembélé es una de las buenas noticias. También Messi, que viene de firmar dos dobletes. Griezmann, que ya empieza a parecer Griezmann. O sea, que el Barça llega en el mejor momento, en su mejor versión a esta semifinal contra la Real Sociedad. Mañana toda la previa es en Córdoba, 5:15 hablarán de Jong, que también está en un gran estado con Ronald Koeman, rueda de prensa telemática, y después a las 6 entrenarán en el escenario del partido en el nuevo Arcángel.
Perfecto. Gracias, Elena.
Adiós.
Víctor, gracias. Barcelona, un abrazo.
Un abrazo.
Iremos contando cómo está el asunto de las elecciones del Barça. Hombre, Germán do Barro.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
No tan bien como tú, pero como quejarse es vicio, pues bien.
Efectivamente. ¿Han echado a Fernando Vázquez?
Sí, a mí me da mucha pena porque yo soy vazquista, lo digo así de entrada, pero es que estaba cantado. Llevaba semanas en el alambre y cayó. Llegó, recuerdo, hace poco más de un año para salvar al Depor del descenso. Era un momento crítico, casi lo consigue, con una remontada increíble. Pero es que este año el equipo no funciona y es que no le ha salido absolutamente nada. Un juego muy pobre, ayer pierde en Zamora 1-0, lleva un punto sobre 9, está 5 ya del líder del grupo. Y sé que al presidente le costó tomar la decisión, pero esta mañana le llamó, hubo reunión del consejo y le dijeron, mira, Fernando, chico, ¿hasta qué hemos llegado? Es que esto no puede seguir así. Y a Fernando, que se le quiere una barbaridad en Coruña, porque es que se le adora, porque siempre se involucró y se puso al frente de todas las cruzadas, unió a la afición, recuperó la ilusión en un deportivismo dividido. Recuerda que marchó al frente en esa cruzada contra Tebas, tras el caso Fuenlabrada. Pero a pesar de los pesares, la gente es consciente de que el equipo no funciona. Ha recibido cantidad de mensajes de apoyo, cariño desde el propio club, desde la Federación de Peñas, los Riazor Blues y tal, pero Fernando ha dicho adiós. Así que, segunda etapa de Fernando Vázquez y, como digo yo, Fernando será siempre del Depor, pero desde hoy ya no es entrenador del Depor.
Da pena, ver la situación del Depor y de alguien como Fernando Vázquez, que es tanto en el fútbol español. Gracias, Germán. Un abrazo.
Sí. Un abrazo.
Antes de que os vayáis, que nos cuente Parra, en 30 segundos, ¿qué pasa con Ana Cruz, con la jugadora de baloncesto que se pira de la selección y además por, no sé, de mala manera, ¿no? Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. 158 partidos internacionales, 9 medallas y ha hecho una carta para decir que se va, en la que viene a decir cosas como se me hace muy complicado lidiar en el día a día con ciertas cosas que no se ajustan a lo que yo entiendo con la profesionalidad de este deporte. Respeto y dignidad hacia unas profesionales que llevan una exitosa trayectoria a sus espaldas. Son dos párrafos sobre todo de la carta, que parecen un golpe directo, un punch en la cara de Lucas Mondelo. Es curioso porque Ana Cruz y Lucas Mondelo, aparte de la selección, han coincidido en varios equipos. Ganaron la Euroliga femenina juntos en Rusia y han tenido siempre una relación, hasta Ana lo reconoció en el pasado, que tenía una relación de amor-odio, casi de pareja. Pero me parece muy extraña la forma de despedirse de la selección, sacando todo esto ahora. Hemos podido hablar con Lucas, con Mondelo, al que, por cierto, he despertado a las 3 de la mañana porque se me ha ido la pinza, que está en Japón entrenando.
No pasa nada, hombre, el trabajo es lo primero.
Sí,
seguro no, que lo he entendido perfectamente.
Ha estado muy majo. Me ha dicho, ha estado como un señor. Me ha dicho, respeto y apoyo a una jugadora que en su día nos dio mucho. Dejar la selección es una cosa muy complicada y ahora lo que hay que hacer es respetar su decisión y apoyarla. Y yo, cuando vuelva a España a hacerme cargo de la selección, si queréis que hablemos de esto de lo que sea, estoy disponible para vosotros. Vale. Ahora estoy centrado en mi equipo.
Oye, ¿han suspendido partidos de la NBA? ¿Más todavía hoy?
Otros dos, sí. Y no serán los últimos. El más Pelicans de esta noche, el de Luka Doncic, es que hay 4 positivos en el equipo de Luka, y el Bulls Celtics de mañana. Los Celtics siguen sin tener jugadores para afrontar el partido. Ha habido llamada a los general managers hoy, se espera hablar también con la asociación de jugadores, y sobre la mesa está cambiar el protocolo sanitario, básicamente para endurecerlo. Quieren quitar las sesiones de tiro por la mañana y hacerlas un par de horas antes de los partidos. Y mañana, junta de gobierno extraordinaria para ver qué hacen. Como te dije ayer, en ningún caso la liga se plantea parar o suspender la competición. Van a tirar para adelante, cueste lo que cueste.
Gracias, Parra. Hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Nos decía un oyente que el Panda 4x4 es el coche más cotizado en Andorra. El proyecto del Barça, de Laporta, es influir más en la liga. Ya lo hizo y lo hará. Y Tebas encantado. El Real Madrid es como Estados Unidos. Todo el mundo habla mal de él, pero todos quieren ser él y tener las ventajas de ser norteamericano. Yo no sé el deporte de élite que habrán practicado ustedes, pero para un deportista de élite, la falta de descanso de 4 horas, alimentación a deshora y estrés es como si cualquiera de ustedes fueran a trabajar con resaca y sin dormir. No funcionamos igual. David Sánchez, por favor, hable del VAR este fin de semana, que no le he escuchado decir nada. Y Amparo es un oyente y nos dice: quiero daros las gracias por la compañía y el buen hacer. Sois grandes profesionales y muy simpáticos. Os escucho todas las noches. Soy extremeña, viuda, de 74 años, pero de esta zona no leéis ni un mensaje. A ver quién es el valiente.
Oh, pues un beso para ella. Muchas gracias por escuchar la radio.
Y escucha, Juanma, porque hay un mensaje sobre los precandidatos del Barça.
Yo, la verdad, chicos, lo de Jordi Farré, no entiendo que no haya pasado el corte. Regalando pizzas y tatuajes, no entiendo cómo no ha podido pasar. Yo, de hecho, mira, mi mujer se quería casar conmigo. Le dije que no, pero me dijo que me daba una pizza y un tatuaje al Barça y aquí estamos felices, unos cuantos años juntos.
Compañeros, muchísimas gracias, Joseba, David, Mónica, Paloma.
No me quedo, yo me quedo.
Venga. Bueno, no, perdón, espera, tú tienes el kilómetro. Claro. David, tú para ir a casa andando, ¿no?
Andando, sí.
Palomar, tú estás en casa.
Estoy en casa.
Siro, ¿estás en casa?
Yo estoy en casa.
Mónica.
3 días después estoy en casa.
¿Has llegado 3 días después? ¿Cómo has entrado en casa? ¿Qué tal?
Bueno, me ha costado, ¿eh? Ayer no pude subir a casa.
Con banderas.
En Madrid.
Bueno, tenía sí. Información privilegiada, que le iban mandando vídeos de cómo estaba la entrada de su casa, la calle, todo, en tiempo real.
Alguno, o sea, lo habrá mandado,
yo.
Sí.
Ya quisiera yo. La UME para Mónica Marchante, para que tuviera información. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.